Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
Comenzamos. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3065, sabadito 9 de junio. Ya estamos en el mes donde inicia la temporada de huracanes. Hay que mantenernos informado y hay que estar pendientes de lo que acontezca en el Atlántico, principalmente, que es donde los fenómenos meteorológicos como los huracanes nos pueden afectar. La temperatura muy agradable, fin de semana, así es de que con calor, por supuesto, ya estamos en plena temporada de calor, hay que disfrutar la playita, crioterapéutico el asunto, fin de semana, así es de que yo lo invito a que se quede con nosotros. Tenemos un programa. Pues como siempre tratamos de traerle temas interesantes que nos permitan aprender. En esta ocasión me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el CEO, director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí contigo, con tu audiencia, para platicar de temas de tecnología. Y pues contento ya que estamos en sabadito, para tomar igual un break y prepararnos igual para la próxima semana, ¿no?
Oye, ¿cómo cierras? ¿Cómo va Adibor? ¿Cómo estás ya medio año, casi acabando junio?
Prácticamente, sí, ya estamos a mitad de año. Muy bien, afortunadamente, muy contentos con la preferencia de nuestros clientes, iniciando igual nuevos proyectos, preparándonos igual para proyectos que debemos igual de arrancar muy fuerte en septiembre, y pues muy muy contentos, la verdad, muy contentos, trabajando prácticamente todos los días, independientemente de las situaciones y del contexto, que a veces nos apasiona, a veces los temas políticos o situaciones. Bueno, yo creo que el único camino es trabajar, ¿no? Es la educación y trabajar.
Fíjate que estaba yo platicando con un amigo mío sobre las condiciones, ¿no? O sea, vemos un país, oye, ya se vendió esto, ya nos vendieron, ya, bla, ya, o sea, obviamente descalificando el gobierno actual, que, pues, valga el dicho, no ha hecho las cosas bien como quisiéramos, pero bueno, pues es el gobierno que tenemos. Pero yo creo que la disyuntiva y lo que acabas de decir creo que es fundamental en los pensamientos de los que tenemos que tomar la decisión para escoger a quién nos quiere gobernar, independientemente del que llegue a gobernarnos. Creo que el pensamiento de decir tenemos nosotros la responsabilidad de trabajar por el México que queremos nosotros, o sea, no depender de un ser humano y echarle toda la responsabilidad. Creo que ese ha sido un error de visión política de nuestro país o de nosotros, ¿no?
No sí, sé. Yo concuerdo contigo. Yo creo que el cambio, por independientemente de quién sea nuestro gobernante, nosotros jugamos un papel fundamental, ¿no? Tenemos que cambiar nosotros para que cambie el país. Desde luego que siempre es más fácil pasarle la responsabilidad a alguien más y pensar, claro, que esa persona es totalmente responsable y si no sale es su culpa. Pero pues no, está en los pequeños detalles, en las pequeñas acciones, en el trabajo diario, en nuestro día a día con nuestra gente, nuestra familia, nuestros hijos. Ahí realmente está el cambio, ¿no? El cambio no va a ser por varita mágica ni por una persona que gane, independientemente de quién sea. Y yo creo que ahí yo veo un gran riesgo, en un desencanto, ¿no? El tema que me preocupa respecto a estas elecciones, como en otras, es el desencanto, ¿no? Ahorita estamos terminando un sexenio y muchos pudiesen decir que no se hicieron las cosas bien, o sí o no. Pero en parte es ese desencanto porque esperamos que alguien no lo resuelva, ¿no? Entonces, y me preocupa que ahorita hay una expectativa muy, muy grande de cambio, de pues prácticamente los dos punteros están promoviendo un cambio, y esa expectativa de cambio es muy grande, y desafortunadamente creo que no va a suceder ni en un sexenio y ni con la persona que gane, ni con uno ni con otro, ¿no? Entonces, después, ¿qué va a suceder en 6 años? Vamos a decir que nos dijeron, que nos prometieron, que pensamos, que nos ofrecieron, y esa responsabilidad tenemos que, es una corresponsabilidad todos los días y de todos nosotros.
Fíjate que me gustó lo que el Consejo Empresarial Mexicano hizo, o sea, los llamó a piedra y lodo, fuera celulares, a platicar, y yo creo que platicaron de esto que estamos platicando nosotros. Oye, no eres tú el único que lo va a resolver, somos nosotros. Y si no nos ponemos de acuerdo nosotros, independientemente de quién vaya a ganar, pues está perdido el país. Eso me pareció bien.
Claro.
Muchos lo critican de cómo lo hicieron, pero yo creo que los empresarios, independientemente de que haya empresarios deshonestos y que no nos podemos poner en una tesitura de confrontación por cuestiones ideológicas, sino tenemos que ser prácticos. Hay que acabar con la corrupción, eso es definitivo, con uno o con el otro.
Claro.
Con cualquiera que gane, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que acabar con los empresarios corruptos también, con los ciudadanos corruptos también.
Claro.
Hay que acabarlos, pero eso es a través de educación, de información, de capacidades, de desarrollarnos como seres humanos con valores y principios, y que nuestras empresas tengan lo mismo. Ese es el camino. No necesitamos un mesías que nos venga a decir qué hacer, ¿no? Bueno, en fin, eso es lo que yo opino, mi
no, querido. Totalmente. Y el empresariado creo que es pieza fundamental. México, claro, es un país de pymes que son las que provee más del 60% del empleo. Y tiene que haber una alianza entre gobierno y empresariado, porque los empleos los crean las empresas.
Es
y
correcto.
Yo estoy convencido de que son muchos más los empresarios chicos, medianos, grandes, que quieren que el país mejore, crezca y cambie, a aquellos empresarios que nada más esperan mantener ciertos privilegios, ¿no? Entonces,
correcto,
yo creo que
correcto,
esa fuerza de los que queremos el bien común y para todos, somos más, y tiene que ver definitivamente una alianza gobierno-empresariado. Entonces, no puede haber una separación, simplemente toda esa propuesta de empleos, de bienestar, no va a suceder sin las empresas.
O sea, es correcto.
No va a suceder sin las empresas, y tiene que haber una muy buena alianza y muy buena coordinación para que el bienestar económico y prosperidad se den, ¿no?
Y no podemos estar esperanzados a que sea el gobierno quien resuelva el empleo.
Claro.
Digo, en un mundo globalizado, en una economía del bien común, eso no, ese tipo de gobiernos yo creo que ya no existen. Bueno, eso sería entrar en materia política. Pero el tema de hoy precisamente, Fer, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas que retan a las empresas mexicanas? Y esto tiene que ver en entender nosotros como empresarios cómo utilizar la tecnología a nuestro favor para las empresas mexicanas, para el mercado mexicano, ¿no?
Sí, hay muchos retos. Definitivamente, uno de los retos que las empresas tenemos es la modernización y aumentar nuestra productividad. La tecnología definitivamente es un habilitador para que eso suceda. Y en esos mismos retos o cambios tecnológicos que estamos sufriendo, las empresas tenemos que cambiar nuestro chip, ¿no? Así como empresarios tenemos que quitarnos la idea de que todo nos los van a venir a resolver o van a venir a dar la directriz. Yo creo que tenemos que tomar una posición mucho más propositiva y hacia adelante en todos los ámbitos, incluyendo el tema tecnológico. Entonces, ahorita en el corte que sigue vamos a platicar de tres vías que están poniendo muchos retos a las empresas y cómo podemos empezarnos a subir a ellas para poder ser más competitivos y más rentables.
Ahí tiene usted, amigos, no se me vaya, no se despegue del radio. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda tarde de sábado. Sábado 9 de junio aquí, crioterapéutico el asunto. Gracias a Tony Paul que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia que está en las redes sociales. Nuestro community manager en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, fórmula en los negocios. Síganos, ahí estamos en permanente comunicación con usted, con información relevante, importante, de lo que acontece en Fórmula en los Negocios y en los negocios en general en el mundo. Gracias por su preferencia y gracias por acompañarnos. También gracias a las facilidades del estudio de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias por lo mismo. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y, por supuesto, Progreso, Yucatán. Mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Basta verlos, son verdaderamente enormes, impresionantes, con una capacidad de carga que de veras se queda uno asombrado. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener un alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Ellos tienen servicios personalizados, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519, 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y estamos aquí platicando sobre tres tendencias tecnológicas que las empresas mexicanas comienzan a tomar en cuenta y que también pues las convierte en un reto para salir adelante. Mira, México es uno de los países con el mayor número de ataques en cuestiones de malware y de virus que hay en Latinoamérica. Por lo menos eso dice Carlos Mejía, director comercial y socio de OFI. Lo vimos hace poco tiempo, el ataque al sistema bancario del SPEI. Este mismo año las empresas norteamericanas perdieron 1.3 millones de dólares en este tipo de ataques cibernéticos. Y bueno, uno de los primeros puntos en los que las empresas mexicanas debemos de trabajar, Fer, es en seguridad.
Sí, el tema de seguridad son de esos temas que han venido creciendo en relevancia, pero no en atención. Yo creo que cada vez es más importante, debido a que a que todos los días estamos subiendo cada vez más información a la nube, estamos mucho más conectados todo el tiempo desde nuestros escritorios, nuestros smartphones. El tema es de que muchas empresas todavía no están cuidando esos activos que hoy por hoy están mucho más accesibles, ¿no? Como bien dices, vimos hace unos días temas de ataques al sistema financiero. El año pasado creo que escuchamos en las noticias el tema de ransomware, que son aplicaciones que secuestran información y que está creciendo cada vez más, en la que la información de las empresas y de personas son secuestradas virtualmente y no se libera hasta que se realice algún pago por la información.
Sí, sí, que es un secuestro virtual.
Un secuestro virtual de lo que contenemos en nuestros dispositivos, que al final el valor está en la información que manejamos, claro, ¿no? Entonces, estos temas vienen en crecimiento, vienen nuevas problemáticas en la ciberseguridad, pero yo veo dos problemáticas, por un lado, o dos situaciones relacionadas con este tema. Por un lado, no se han desarrollado suficientes especialistas para atenderse, desde empresas especializadas hasta carreras especializadas, que empiezan a haber algunas, pero todavía de manera muy incipiente. Y la segunda, que considero más grave, es todavía a nivel de conciencia no estamos muy culturizados con el tema o contextualizados, es decir,
queremos ignorar por miedo, ¿no?
O lo ignoramos.
Por el desconocimiento.
Generalmente es un tema que creo que muchas empresas no se está atendiendo. A veces decimos, a mí no me va a pasar, o lo segundo es, no tengo nada de valor que me puedan robar, y no es así. Nos pueden robar desde el tema de nuestra identidad.
Y con nuestra identidad. Bueno, lo que pasó con Facebook también, ¿no?
Claro, y ese es un tema pues que se le ha dado una explosión comercial al robo de esa información.
Correcto.
Pero la falta de cuidado en la información, en la protección de la información, sobre todo que ahora está mucho más conectada y disponible, no lo estamos haciendo en las empresas, ¿no? Y ese es un peligro grave, que los criminales ahora se están sofisticando más. Pues lo hemos visto en el país, o sea, hace unos años, con toda la situación de inseguridad, pues hablaba exclusivamente del tema del narcotráfico, y de ahí pues después empezó a hablar de una diversificación de los criminales
con
a otros temas de secuestro, a temas de cobro de piso, a temas de extorsión, trata de blancas.
Extorsión telefónica.
Y esos son como que crímenes como que todavía tradicionales. Y lo que va a suceder es que, así como se han ido diversificando, van a empezar a pasar a crímenes electrónicos o con temas como los que estamos comentando, donde ya los secuestros ni siquiera tienen que ser físicos, secuestra información, robos de identidad, control de dispositivos, de equipos, entre muchos otros. Entonces, como empresas tenemos la obligación, sobre todo los responsables de áreas tecnológicas, de prever esa protección a la información, ¿no?
Fíjate que hace muchos años yo aprendí, en términos de seguridad, que la prevención es un tema primordial para evitar que te hackeen. Por ejemplo, en mis computadoras, porque esto también ya disminuyó notablemente, ¿te acuerdas? Antes hackeaban las computadoras personales, ¿no? Con los virus o los malware o los gusanos o los trojans. Pero eso casi ha desaparecido. A mí nunca me sucedió en una computadora. Y todo por la prevención. O sea, tenemos que aprender a utilizar, porque existen las herramientas de seguridad en el ciberespacio, en las computadoras, ¿no?
Claro, y en muchas, hasta los mismos sistemas operativos como Windows y Mac, traen herramientas de protección, traen antivirus, traen firewalls. El tema es que a veces no están configurados, no sabemos cómo.
Es correcto.
Y ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Y en las empresas lo mismo. O sea, si en nuestra posición como directores no está en nuestra responsabilidad, sí debemos de tenerlo al menos pendiente para preguntar qué tenemos preparado respecto a la protección. Y sobre todo, qué tan listos estamos para temas de recuperación en un desastre. Si llegara a suceder, ¿no? Que ahí es donde normalmente suceden las cosas, y tristemente muchas veces no hubo una preparación, ¿no?
Pero fíjate los datos que dan aquí del OFI. Menos del 30% de las empresas tienen políticas y elementos de seguridad para mitigar riesgos.
¿Sí?
Hay mucho trabajo que hacer desde establecer un plan de seguridad para tus sistemas. Y eso debe de haber, como decías tú, a lo mejor nos falta un especialista que estudie una carrera que haga eso, ¿no?
Claro, son incipientes estos temas. En la Cámara hay una vicepresidencia de ciberseguridad que con gusto, si un día es posible, sería excelente que viniera Miguel Cuirao a platicar con nosotros. Porque Miguel es un gran conocedor del tema, y yo creo que estos temas hay que platicarlos un poquito más a fondo para que los empresarios sepan por dónde empezar. Primeramente tener el conocimiento de que es un tema de prevención, como muchos temas. Correcto. Relacionados con delitos o con seguridad. Y hoy por hoy, al estar casi todos, muchos elementos digitalizados, pues tenemos que estar preparados, ¿eh?
Perfecto, pues ahí tiene usted, vamos a preparar ese programa. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mira, acuérdense que el fin de semana está presente All These Bad Goodies, que arranca a las 2 de la tarde. Ayer fue la gran inauguración. Hoy sábado continúa All These Bad Goodies de Scotiabank. Yo lo invito a que vaya allá al estacionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI. Para que se compre un auto seminuevo. Más de 20 agencias autorizadas tienen los seminuevos. Puede usted encontrar autos demos con muy bajo kilometraje, casi nuevecitos. La verdad que es un evento que usted no puede desperdiciar para comprarse un automóvil. Hoy sábado 2 de la tarde, vaya para allá y disfruta. Además, hay conciertos de rock, hay autos en exhibición de la Mustang, hay de Canes, hay food trucks, puede usted comer, puede la verdad pasarse un sábado muy agradable y muy bien divertido y comprarse un automóvil, además con un crédito en condiciones preferenciales de Scotiabank. Este evento es patrocinado por Scotiabank, así es de que no pierda usted la oportunidad para comprarse un automóvil que valga la pena. Pero bueno, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando de cuáles son las tendencias tecnológicas que retan a las empresas mexicanas para pues sacarle verdadero jugo a la tecnología y que verdaderamente tengamos pues una economía basada en la tecnología que sea para el bien común. Ya hablamos de la seguridad, que es una de las tendencias, y la otra es la movilidad, Fernando, que esto también está revolucionando el mundo hasta de cómo hacer negocios.
Sí, definitivamente, prácticamente hoy por hoy la información la traemos en la mano, literal, o sea, y en la mano hoy por hoy traemos más poder de procesamiento que hace 15 años en nuestros celulares, ¿no? Entonces todo este tema ha venido a traer nuevas oportunidades para las empresas, nuevos retos, porque al haber estos nuevos retos, pues se abren nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías para poder pues brindar información en tiempo real, en todo momento, a diferencia de unos años atrás donde pues uno tenía que llegar, sentarse a la computadora, checar la información. Hoy por hoy vemos la tendencia muy clara en muchos temas de tiempo real, como la mensajería. Hoy mucha gente prefiere mandar un mensaje de texto por WhatsApp que hacer una llamada.
Correcto.
Y esa situación hemos llegado a ella por los dispositivos móviles, ¿no? Y las nuevas tecnologías. Entonces, los modelos de negocio hoy por hoy tienen que revisarse para ver qué tanto estamos considerando en nuestra operación como empresas el tema móvil, ¿no? Y si estamos siendo lo suficientemente ágiles.
Correcto.
La mayoría de los usuarios realmente hoy por hoy cada vez son menos pacientes, sobre todo las generaciones nuevas.
No, bueno, lo queremos inmediato. Estamos
muy acostumbrados, nos hemos ido acostumbrado al tiempo real. Y las empresas, gran mayoría, no han podido subirse a ese nivel de exigencia que los consumidores están teniendo, ¿no? Entonces, es un reto y también es un riesgo de no atajarse, porque pues nuevos modelos, nuevas empresas, nuevos startups van a salir con modelos de negocio mucho más ágiles, generalmente vinculados a la movilidad, ¿no?
Oye, esto de la movilidad, yo creo que para las empresas es un elemento diferenciador que los debe de mantener en el juego de la competencia. Yo estoy seguro, y bueno, es una pregunta, Fer, cualquier aplicación empresarial, o más bien te cambio la pregunta, cualquier negocio, ¿es factible que use aplicaciones móviles?
Yo creo que al menos todos los negocios pueden ser enriquecidos con una dinámica móvil, ¿no? Muchos de ellos yo creo que pueden ser transformados totalmente. O sea, su modelo de negocio puede sufrir una transformación radical en muchos casos, considerando un componente móvil. El tema es de que como empresarios muchas veces hemos traído una costumbre y una inercia de cómo hemos hecho negocios durante muchos años y lo vemos fuera de nuestras posibilidades o lo vemos fuera de nuestra visión. Y ahí creo que es muy relevante el acercamiento con especialistas de tecnología para decir, este es mi negocio, sé que hay nuevos retos, sé que hay nuevas oportunidades, correcto. Y necesitamos ayuda para poderlas incorporar y aprovechar, ¿no? El no hacerlo, pues pone en desventaja a la empresa por nuevos jugadores o empresas más grandes que sí capitalizan estas nuevas oportunidades y esta dinámica de consumo que ahora, pues lo quiere en tiempo real desde su celular, ya no quiere ir a la sucursal, ya no quiere llamar, ya no quiere interacciones uno a uno. Y que sean casi siempre en tiempo real, desde un celular, en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, hay mucha oportunidad. Como empresarios, tenemos que hacernos estas preguntas de cómo nuestros negocios están evolucionando. Y si no lo están haciendo, es un riesgo. Realmente es un riesgo porque el mundo está cambiando. No se va a detener por
nosotros.
Por el que no se quiera subir.
Para esperarte, ¿no?
Entonces, la responsabilidad tal vez no esté en nosotros saber todo, pero sí acercarse a especialistas, a buscar ayuda. Afortunadamente la industria de tecnologías de información en Yucatán es amplia, muy nutrida, muy especializada, pero esa dinámica cultural que hemos traído como empresariado desde hace muchos años a veces no nos ha ayudado para que otras industrias aprovechen lo que empresas de tecnología están haciendo para su beneficio, ¿no?
Correcto. Fíjate que me haces reflexionar en qué tendríamos que tener en como esquema, ya sea de políticas públicas que nos obliguen. Ahí tienes el SAT, casi nos ha obligado a meternos al mundo tecnológico digital. Pero por obligación,
claro.
no por concepto de facilidad de tecnológica, no sé. Yo creo que aquí tendríamos que trabajar fuertemente con los que establecen las condiciones de servicios para los empresarios, que también se suban a un proceso tecnológico, ¿no?
Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el gobierno puede ser un gran actor y promotor de tecnificación. Afortunadamente he tenido la posibilidad de estar en algunas mesas con los candidatos a gobernadores. Y uno de los temas que estamos poniendo a nivel individual y también como cámara es el proceso de tecnificación, ¿no?
Correcto.
La OCDE, correcto, que es la organización que representa a los principales países, tiene un programa muy ambicioso y muy interesante que se llama Going Digital.
Ok.
Que hace referencia al diseño de políticas públicas en los países para que haya una transformación y una inclusión digital, ¿no?
Esto que están haciendo ustedes con ICSI, sí, este nodo de interconexión, dijiste es algo muy importante. La transformación digital, pero con una vista social. A ver, platícame algo de eso, porque los empresarios perdemos de vista ese punto.
Yo creo que los empresarios y tristemente los políticos a veces, ¿no? Entonces, yo creo que parte del esfuerzo que tenemos que hacer todos los que estamos en la industria es sensibilizar, desde luego, al empresariado, al político, para que vea que la tecnología es un habilitador de transformación en todos los sentidos. Correcto. Desde la educación, la economía, la salud, correcto, el campo, el turismo. Y desde el gobierno a veces se ve como un tema de tengo que tener un sistema, tengo que tener en trámites en línea y ya cumplí. Y cuando la tecnología puede transformar la manera en la que le entrega servicios, educación, salud, economía a la población, por esa supuesto visión transformadora no ha llegado, creo que de manera suficiente. Y yo creo que espacios como este ayudan a difundir esa idea para que en ese diseño de políticas públicas se vea como un elemento transformador transversal a la tecnología, ¿no?
Pues ahí está un elemento más donde empresarios pueden contribuir a esta transformación social que requerimos. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. A disfrutar el fin de semana, amigos. Después de una semana ardua de trabajo, ya falta poco para que se acaben las campañas electorales. Yo nomás sí ya, porque ya, sí, ya. De spots y de cosas políticas ya estamos hasta el cepillo. Espero que usted ya haya tomado su decisión. Por favor, hágalo consciente, pensando en México y pensando en sus hijos y en el futuro que queremos de país. Así es de que es todo lo que le puedo decir. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta tarde. Praderas del Mayab. Mire, Praderas del Mayab es un desarrollo vanguardista de terrenos que cuenta con todos los elementos que todas las familias modernas buscan. Primero, seguridad. Barreado por completo, vigilancia 24/7 con personal en pórtico y con cámaras. Confort y ecología, porque tendrán amplias avenidas y áreas verdes. El fitness, tan importante ahora para conservar la salud, porque tendrá ciclopista de jogging, canchas deportivas, carril de nado, canchas de pádel, fútbol, básquetbol, verdaderamente interesante. Convivencia. Tendrán áreas que fomentan la integración familiar, una casa club moderna, diferentes áreas para convivir familiarmente. También tenemos precio especial de preventa, así es de que aprovecha, es momento de invertir en un terrenito en Praderas del Mayab. Tenemos lotes desde 475 lotes a 1,146 pesos el metro cuadrado. Se me hace bastante barato. Y hasta 36 meses sin intereses, medidas de 10 por 30. pues un buen tamaño de terreno para construirse su casa. Y si hablas diciendo que lo escuchaste aquí en Fórmula de los Negocios, tienes un precio especial. No se te olvide, no, márcales al 99-94-69-34-57. 99-94-69-34-57. O métete a su fanpage en Facebook, arroba Praderas del Mayap, para que tengas mayor información, o a su página web, corporativovega.com. Ahí tiene usted. Bien, amigos, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted sobre cuáles son las tendencias en el aspecto tecnológico que están retando a las empresas mexicanas. Y bueno, hay que tomarlas en cuenta, amigo empresario, para que pues actuemos en consecuencia y nos hagamos cargo. No nos queremos esperando a que alguien venga a resolvernos nuestros problemas. Es responsabilidad nuestra. Ese es el concepto de pertenencia que debemos de desarrollar. Y el último punto, Fer, que plantea aquí este artículo de José Roberto Arteaga de Alto Nivel, nos dice la nube. Esta tendencia tecnológica de que todo esté en la nube. El otro día platicábamos, no me acuerdo, creo que contigo, que ya es más seguro tener nuestra información en la nube que nuestros discos o servidores o computadoras en el trabajo o en el negocio.
Sí, yo concuerdo totalmente con lo que comentas, Roberto, y me sucedió algo casualmente relacionado a este tema. Hace una semana mi computadora murió el disco duro.
Se murió.
Se murió. Y a diferencia de lo que pudo haber sucedido hace algunos años, realmente no estaba preocupado, porque toda la información con la que estaba trabajando se sincronizaba de manera automática hacia la nube, ¿no?
Correcto.
Entonces levanté mi ticket de soporte, me mandaron un disco nuevo, le informaron, volví a bajar el programa y bajó toda mi información como la tenía antes de
quizás iniciar. Lo que perdiste fue tiempo.
Ajá, exclusivamente el tema de obviamente hacer el reemplazo, pero lo valioso que era la información. Estaba exactamente como la dejé el último día que se usó la computadora. Entonces esa dinámica ha llegado a nosotros gracias a servicios en la nube, y la tendencia es de que se continúe, ¿no? Así es la que actualmente los temas de nube están creciendo como de un 18% anual. Cada vez más empresas están migrando su información a la nube. Definitivamente sigue habiendo una infraestructura local con una infraestructura en nube, donde una de las tendencias que se están dando es esa comunicación entre los servidores, que por cuestiones a veces de seguridad o a veces de disponibilidad están de manera local con servicios en la nube. Pero definitivamente es una de las tendencias que más información la estamos migrando, por la flexibilidad de temas de respaldo, de temas de costo, donde ya no tenemos que hacer grandes inversiones en equipamiento, sino pagar una renta, que es en términos de flujo de efectivo y de inversiones es mucho más rentable. Y evitamos, por ejemplo, el tema de obsolescencia, ¿no? Nosotros, correcto, al final vamos a pagar un servicio de acuerdo a nuestras capacidades.
Y además servicios baratos, Fer, porque estos servicios, por ejemplo, estaba yo ahorita pensando en el Office, que bueno, es el mayor usado, creo yo. Office te sale más barato que lo dejes en la nube. Ya no lo bajas, ya no lo instalas en tu computadora. El Word, el Excel, el PowerPoint, los usas porque la aplicación está en la nube, y eso es mucho más barato. O sea, ya no lo tienes ni que piratear.
Es correcto. En ese sentido, escuchaba hace unos días al representante de Business Software Alliance, que son los encargados de revisar temas de piratería en México, y gracias a modelos de renta como el que comentas, donde se ha hecho muy accesible el tener una licencia legal, ha permitido que sea más práctico, más fácil y más rápido pagar una licencia muy, muy barata al mes, tener toda la información totalmente respaldada, tener la última versión del software a un costo muy accesible. Yo creo que ha sucedido con la música, ha sucedido con las películas, ha sucedido con el, está sucediendo con el software, porque esos modelos de software as a service están permitiendo tener acceso y poder utilizar tanto software como infraestructura a un bajo costo on demand, ¿no?
Y fíjate, y también esta iniciativa de ustedes, bueno, que tú presides, el ICSI, que ya hemos platicado aquí en programas especiales, pues el ICSI es la nube, ¿no? Digo, así lo quiero visual. El ICSI es parte de la nube.
Sí, el ICSI, que es el nodo de interconexión de Internet, es un habilitador para que mejoren los servicios de Internet, los proveedores de Internet tengan mayor posibilidad de intercambio de datos de una manera local, nosotros como usuarios podamos tener menores costos, menor latencia, mejor tiempo de respuesta y mayores velocidades. Que esta parte va nuestro requerimiento de velocidades de Internet va a crecer en parte por la nube, porque cada vez vamos a tener más información y necesitamos estar interconectados. Y lo segundo es que con temas como el Internet de las cosas van a haber muchos más dispositivos conectados y por lo tanto necesitamos buenas conexiones a Internet.
Y rápidas.
Y el nodo de Internet, que es una iniciativa de Yucatán, tanto de los dentro, tanto los proveedores de Internet como la academia y el gobierno, está proponiendo que habilitemos un nodo acá en Yucatán, que sería el segundo en el país, para que esa calidad de Internet y velocidad que necesitamos y vamos a requerir sea de primera, ¿no?
Y bueno, eso es iniciativa de los empresarios, sí. Obviamente unados con el gobierno, pero esto es donde el empresariado tiene que voltear a ver en estos retos tecnológicos que nos facilitan el negocio, que nos facilitan la vida. Y bueno, oye, ¿dónde te pueden localizar, mi querido Fer? Se nos acabó el programa, porque creo que estos elementos son muy importantes que los empresarios lo tomen en cuenta y que sepan que hay alguien como tú que les puede ayudar en ese sentido, ¿no?
Claro, pues estamos a la orden. Nos pueden buscar en redes sociales como Adibor, también en nuestra página de internet, adibor.com.mx. Con muchísimo gusto nos sentamos a platicar de sus proyectos y vamos como sus negocios los podemos catapultar y volver y transformar para aprovechar todos estos cambios tecnológicos que estamos viviendo.
Pues ahí tiene usted, gracias Fer por estar aquí. Nos vemos en 15 días.
Claro que sí, muchas gracias Roberto.
Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.